Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Antonio Díaz. Señal Informativa, la noticia donde estés. Señal Resumen.
El Grullo anuncia Festival del Día de Muertos 2022. Autlán marchará en fomento de la detección oportuna del ataque cerebrovascular. Realizan taller de producción y comercialización de productos y servicios para mujeres emprendedoras. Experta llama a reconocer la importancia de las competencias socioemocionales durante la Semana Cultural Universitaria del CUC Sur. Dialogan sobre la identidad, religiosidad y espacio social en las peregrinaciones al Santuario de la Virgen de Talpa. Grupo de jazz de la Licenciatura en Artes del CUC Sur se presenta en el Aula Magna del Centro Cultural José Atanasio Monroy. En la señal universitaria, alistan jornadas de atención médica gratuita para la salud masculina. En la señal estatal, gobierno sigue sin dar explicaciones por inseguridad en Jalisco, señala el partido Hagamos. En la señal nacional, ordena INE a Partido Acción Nacional retirar mensajes alusivos a contienda 2024. En la señal internacional, policías militares de Honduras toman control de feudo de pandilleros. ¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de jueves 27 de octubre del año 2022, mañana en la que han transcurrido ya 300 días y por transcurrir 65. Estamos en la semana número 43 de este año. Le recordamos que puede establecer contacto con nosotros comunicándose a los diferentes medios con los que contamos, teléfonos en cabina 38250-31 y 38265-32, teléfono de WhatsApp 317-121-2325 y Facebook Radio Universidad Autlán 102.3 FM. Antes de iniciar, agradecemos a las personas que hacen posible que este espacio informativo llegue hasta sus hogares: Elia Macías Vargas en la subdirección regional de esta emisora universitaria y titular de Señal Informativa Autlán, nuestra compañera Diana Borbón como reportera y también productora de este espacio, y nuestra compañera Jacqueline Contreras, reportera, y en los controles operativos y transmisión en redes sociales, Fernando García. Yo soy Antonio Díaz y le doy la bienvenida a este espacio.
Señal local.
En información local, el Grullo anuncia Festival del Día de Muertos 2022. El festival será celebrado del 29 de octubre al 2 de noviembre. Será dedicado al compositor grullense Juan Carvajal Beas. Como parte de la programación, habrá exhibición de altares de muertos, caminatas, desfile del Día de Muertos, concursos de catrinas y catrines, recorrido por tumbas grullenses y tradicional concurso de altares. Es Diana Borbón quien nos tiene toda la información al respecto.
El municipio de El Grullo anunció las actividades programadas para el Festival del Día de Muertos 2022 en su octava edición, que será celebrado del sábado 29 de octubre al miércoles 2 de noviembre en el Jardín Municipal. Para esta ocasión, la festividad será en homenaje al maestro Juan Carlos Beas, compositor y director de orquesta originario de El Grullo, a quien además se le atribuye el éxito de distintas y distintos músicos grullenses de la era actual, quienes formaron parte de su alumnado. Habla Edgar Covian Bautista, coordinador de Desarrollo Social, Humanidades, Turismo, Educación y Eventos Cívicos de El Grullo.
Mira, te hablo un poquito de lo que es el Festival de la Catrina. En esta ocasión estamos con el octavo Festival de la Catrina, Día de Muertos. En esta ocasión nos estamos dedicando por ahí a el maestro Juan Carvajal Beas, que pues orgullosamente decimos que es de aquí del Grullo. Un pionero en la música, en lo que fue prácticamente te puedo decir también algunas interpretaciones que hoy día las escuchamos. Él también, pues, compositor de varias de ellas, ¿no?
Entre la programación del festival están exhibición de altares de muertos, caminatas, desfile del Día de Muertos, concurso de catrines y catrinas, recorrido por tumbas gruyenses y un concurso de altares.
Mira, como objetivo de este evento tenemos pues trabajar en conjunto con direcciones, con todas las instituciones educativas y comercios locales de aquí del municipio. Esto simplemente para activar lo que es la economía del municipio, además de conservar las tradiciones en pro de todo lo que es la cultura, el turismo y la promoción de las instituciones y comercios involucrados. Siempre atrayendo pues los visitantes, tanto locales, foráneos, para que participen en el incremento de pues del flujo económico y turístico y cultural.
La programación completa puede ser consultada en la página de Facebook Gobierno Municipal de El Grullo. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Y en más información, el municipio de Autlán marchará en fomento de la detección oportuna del ataque cerebrovascular. La marcha está programada para el día de hoy. Se trata de un recorrido en el que serán realizadas diversas acciones que asemejen las principales señales de alerta de esta enfermedad. Esto con el objetivo de fomentar su detección oportuna. Nuevamente, Diana Borbón nos informa.
Las instancias de salud del municipio de Autlán convocan a la ciudadanía a participar en la segunda caminata nacional en conmemoración del Día Mundial del Ataque Cerebrovascular, que se conmemora cada 29 de octubre con el objetivo de crear conciencia sobre la importancia de identificar a tiempo esta enfermedad. La cita es este jueves 27 de octubre en punto de las 18 horas a las afueras de las instalaciones de la clínica del Issste en Autlán. De ahí partirá el contingente hacia Presidencia Municipal, en donde culminará el recorrido. Durante la marcha, las y los participantes realizarán una serie de acciones que asimilen los síntomas de la enfermedad, explicó Carlos Gustavo Lemus Castañeda, director del Issste.
Entonces, en la caminata hay que por favor llevarse pañuelos. Obviamente lo vamos a tapar un ojo para que puedan caminar y vean lo que se siente, que así, aunque tú tengas el ojo abierto, no veas de un lado. Más adelante, con los mismos pañuelos, se tendrán que pues fijar a otra persona del mismo brazo y de una pierna para que caminen en conjunto y vean también la debilidad, que es que no esté reaccionando la mitad de tu cuerpo. Más adelante pues explicaremos cuáles son las palabras o pues que quieran decir su nombre y no lo puedan decir, que no lo identifiquen como la persona que está, pues no sé, que ay, está ebrio. No, claro que no, sino que está teniendo un evento. Hay que mostrarle esa visualización y decir, alerta, algo está pasando.
La indicación es acudir con un total de 3 pañuelos por persona. El director insistió en la importancia de acudir a la marcha para conocer más sobre esta enfermedad, de la que ya se registran casos en el municipio y la región, aunque no de manera recurrente.
Si lo hacemos en todo largo de la vida, no vamos a tener un tipo de evento de estas situaciones, no nos vamos a tener que preocupar tanto, porque como comento, tú tienes una genética que viene atrás de ti, que tus abuelos, tus papás tienen diabetes, tuvieron hipertensión o tienen hipertensión. Todo eso es una alerta para ti de que sabes que tú ya tienes una predisposición genética. Entonces tienes que tú trabajar para que a ti no te dé. Tú eres susceptible. Obviamente hay personas que no tienen esta susceptibilidad, pero no están inhibidas de que no les vaya a dar. Entonces, obviamente, todo esto, la prevención, por eso es esta caminata, para concientizar a la ciudadanía y que estén informados y que pues obviamente actúen a tiempo.
En la marcha participarán distintas dependencias de salud del municipio. También se sumarán los consejos municipales de salud. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Y en más información, realizan taller de producción y comercialización de productos y servicios para mujeres emprendedoras.
El lunes 24 y martes 25 de octubre se realizó el taller Producción y Comercialización de Bienes y Servicios para Mujeres Emprendedoras, organizado por el Departamento de Ciencias de la Administración a través del Centro de Emprendimiento e Innovación, y los cuerpos académicos participantes UDG CA 917, correspondiente a estudios regionales y estratégicos en empresa, género y educación, y UDG CA 1149, emprendimiento, gestión y evaluación de la calidad. Esto dentro del marco de la 28ª Semana Cultural del CU Costa Sur. En este evento inaugural estuvieron presentes las autoridades del Centro Universitario, maestra Ana María de la O. Castellanos Pinzón, rectora del CU Costa Sur, maestro Ernesto Herrera Cárdenas, secretario académico, el doctor César Amador Díaz Pelayo, jefe del Departamento de Ciencias de la Administración, la licenciada Zoila Magdalena Rayas Rodríguez, directora del Instituto Municipal de la Mujer en Autlán, el licenciado Francisco Javier Brambila González, coordinador de extensión, y la doctora María del Rosario de la Torre Cruz, directora del Centro de Emprendimiento e Innovación. La maestra Ana María de la O. Castellanos Pinzón dirigió un mensaje a las participantes, donde señaló la relevancia de vincular con el sector social a través del Centro de Emprendimiento, y en este caso en particular, generar la identidad del producto a través de sus elementos, invitando a aprovechar el contenido del taller a través de los contenidos que lo conforman, siendo el primer evento con el que se aperturó esta Semana Cultural en su 28ª edición. Por su parte, el doctor César Amador Díaz Pelayo dirigió un mensaje de bienvenida a las mujeres emprendedoras participantes en el mismo, hablando de la importancia de formalizar su idea de negocio o bien mejorar su empresa a través de las áreas de capacitación que se impartieron, desde la idea de negocio hasta la puerta en marcha de su negocio de manera eficiente. De la misma manera, la doctora María del Rosario de la Torre Cruz agradeció la presencia de las autoridades y presentó a los profesores encargados de impartir los contenidos del taller. La plantilla de académicos incluyó al doctor Carlos Alberto Esparza González, la maestra Claudia Ivette Gómez Rodríguez, la maestra Ada Alejandra Gómez Guzmán, el maestro Miguel Neftalí Corona González, el doctor José Gabriel Lujano Robles y el doctor César Amador Díaz Pelayo, quienes abordaron contenidos relacionados con desarrollo de idea de negocio, emprendimiento, modelo Canvas, proceso administrativo, producción y comercialización de bienes y servicios, marketing y calidad en el servicio. El Centro de Emprendimiento e Innovación del CU Costa Sur pone a disposición el catálogo de servicios para empresas públicas y privadas, tales como capacitación, asesorías, consultorías, servicios de incubación y aceleración empresarial, con el apoyo de profesores certificados y servicios multidisciplinarios, al ser realizados por docentes de los diferentes departamentos del CU Costa Sur. Con información de Rosario de la Torre, Señal Informativa, Antonio Díaz.
9 de la mañana con 15 minutos, hacemos nuestro primer corte de estación y regresamos con más a Señal Informativa. Estamos de regreso y en más información, experta llama a reconocer la importancia de las competencias socioemocionales, esto dentro del marco de la Semana Cultural Universitaria de este centro universitario. Las competencias socioemocionales son la base para el desarrollo óptimo de las relaciones sociales, así lo aseguró la psicóloga Norma Alicia Rubalcaba en la conferencia ¿Qué son las competencias socioemocionales y por qué son importantes en el desarrollo emocional?, celebrada este miércoles en el Centro Universitario de la Costa Sur como parte de la agenda de actividades de la 28ª Semana Cultural Universitaria. Es Jacqueline Contreras quien nos tiene toda la información al detalle.
Las competencias socioemocionales son la base para el desarrollo óptimo de las relaciones sociales. Así lo aseguró la psicóloga Norma Alicia Rubalcaba en la conferencia ¿Qué son las competencias socioemocionales y por qué son importantes en el desarrollo emocional?, celebrada este miércoles en el CUC Sur como parte de las actividades de la 28 Semana Cultural Universitaria. La psicóloga Norma Alicia mencionó que las competencias son comportamientos que conducen a resultados positivos en el lugar de trabajo. Muchos modelos suelen incluir competencias emocionales como la autoconciencia o la iniciativa y competencias sociales como la empatía o el trabajo en equipo. Estas competencias pueden crear un desempeño sobresaliente y pueden ser desarrolladas.
Las competencias interpersonales, es decir, esa capacidad que tengo para relacionarme de manera constructiva con las y los demás, y bueno, la importancia del soporte social, de verdad, incluso para los temas de resiliencia, el cimiento para una personalidad resiliente son la calidad y la cantidad de los vínculos sociales que se tienen. Esto es importante, que fortalezcamos nuestras redes de apoyo social. Y no de redes sociales electrónicas, pues, sino las reales. ¿Quiénes son mis amigos? ¿Con quiénes cuento? A lo mejor sé que estos no los veo todos los días, pero sé que ahí están y cuento con ellos. Tener conciencia de cuál es esta red de apoyo, digamos, también es una parte importante, y promoverla, favorecerla, estar con los amigos, juntarnos, verlos, etcétera.
Las bajas competencias socioemocionales son las que tienen un valor que predice la ansiedad y depresión. Estos resultados destacan la importancia de desarrollar programas que, a partir del entrenamiento en competencias socioemocionales, sumen a prevenir la aparición temprana de trastornos afectivos.
Y justamente estamos en un mundo muy, muy, muy cambiante, ¿no? Hace 3 años jamás hubiéramos pensado que íbamos a pasar, por ejemplo, por el tema de la pandemia, y que justamente la pandemia nos incrementó muchos de los indicadores que encontramos como enfermedad mental. Entonces, justamente quienes tuvieron esta capacidad, competencia socioemocional de adaptabilidad, la llevaron menos peor. O sea, todo mundo, todas y todos fuimos afectados en el marco de la pandemia, pero justamente esta fue una de las competencias más importantes, la capacidad de adaptarnos a las nuevas circunstancias. Y esto fue un cambio de verdad radical. Y aquí justamente también tiene que ver con esta capacidad de crear estrategias de afrontamiento constructivo.
Activar las redes de apoyo psicosocial, buscar ayuda profesional y, en caso de alguna emergencia, comunicarse al 911 son algunos de los consejos de autocuidado que brindó la psicóloga. Para Señal Informativa, Jacqueline Contreras.
Y en más información de estas actividades de esta Semana Cultural, dialogan sobre la identidad, religiosidad y espacio social en las peregrinaciones al Santuario de la Virgen de Talpa.
Los grupos que participan en las peregrinaciones a Talpa para visitar a la Virgen son en su mayoría habitantes de zonas populares de la zona metropolitana de Guadalajara, muchos de ellos migrantes de los municipios de las regiones de influencia de Talpa y sus descendientes. Las romerías a Talpa están registradas en documentos que datan desde hace 3 siglos. No obstante, los archivos disponibles poco informan sobre los pensamientos, deseos, esperanza, necesidades y dudas de sus peregrinos, explicó la doctora María de los Ángeles Gallego Ramírez durante su conferencia. Identidad religiosa y espacio social en las peregrinaciones al Santuario de la Virgen de Talpa, realizado este miércoles dentro del marco de actividades de la 28ª Semana Cultural del Centro Universitario de la Costa Sur.
A no ser por los retablos expuestos en el Museo de la Virgen de Talpa y en su santuario, que datan de principios del siglo XX y hasta la actualidad, casi nada queda de la memoria colectiva de sus devotos a lo largo de los siglos. La transmisión del culto ha sido básicamente de manera oral y de generación en generación. Lo anterior le imprime una característica igualmente especial, pues será por medio del conocimiento, del testimonio directo de la gente que peregrina, como podremos acercarnos al símbolo y sus significados, así como a las razones por las que para sus devotos se centra en transmitir la devoción a las nuevas generaciones. Quien haya ido a Talpa en periodo de peregrinaciones o haya realizado la romería ha sido testigo de que en los grupos de romeros van igual viejos que jóvenes y niños. Por otra parte, el hecho de tratarse de una imagen que hace convergir a los habitantes de una amplia zona geográfica necesariamente dirige la atención hacia la dimensión regional como un aspecto fundamental del culto, ya que es innegable que todo proceso religioso está amarrado al proceso social y anclado a la sociedad que le sirve de base y contexto.
La doctora agregó que las peregrinaciones a Talpa están delineadas por la dinámica social y cultural de la sociedad regional. Resaltó que este centro de devoción debe su éxito y permanencia a las relaciones económicas y al sentido de pertenencia e identidad.
Más aún, el hecho de ser un punto compartido por una amplia región permite a quienes la habitan contar con un mecanismo de reelaboración cultural clave que los identifica entre sí. En ese sentido, el centro de devoción al que acuden en peregrinación coadyuva a tomar conciencia de que se pertenece a un universo más amplio que la ranchería, la localidad, el barrio o la ciudad en la que se habita. Es decir, recrea una conciencia regional y, en consecuencia, se reelabora la identidad no solo religiosa, sino socioespacial. Lo anterior, sin duda, ha incidido en la persistencia del culto a lo largo de los siglos.
Sobre la identidad religiosa y su recepción en las nuevas generaciones, la académica dijo que, a pesar del cambio generacional y el avance de la tecnología, la ruta del peregrino sigue estando arraigada. Muchos transitan el espacio como área de recreación y contemplación sin el enfoque religioso, pero siempre regresan al origen de las tradiciones arraigadas desde la infancia. Al finalizar el evento, la rectora del Centro Universitario de la Costa Sur, maestra Ana María de la O. Castellanos Pinzón, en compañía del secretario académico Ernesto Herrera Cárdenas, entregaron el reconocimiento por su destacada participación en esta edición de la Semana Cultural Universitaria. Señal informativa, Antonio Díaz.
Y en más información, en la clausura de este día de actividades, se presentó el grupo de jazz de la Licenciatura en Artes del Centro Universitario de la Costa Sur.
El grupo de jazz de la Licenciatura en Artes del Centro Universitario de la Costa Sur está integrado por estudiantes de cuarto y tercer semestre de este programa académico. A este grupo se sumaron diferentes instrumentistas: saxofón, violín, cello, percusiones, voz, piano. Sobre la conformación de este ensamble, Daniel Becerra, saxofonista, explicó que surgió como una necesidad. Debutaron durante las jornadas de vacunación con sede en el CUC Sur. Desde entonces se han presentado en diferentes eventos culturales de la universidad, públicos y privados.
Pues mira, el proyecto surge por las mismas necesidades de la carrera. Ocupaban ahora sí que música, y pues saben que hay que armar algo para, creo que empezamos con las campañas de vacunación, sí, del COVID, ¿verdad?
Aquí estuvimos en las vacunas también.
Mientras se vacunan, pues hay que hacer más amena la vacunada y pues
hay que tocar.
Formamos un ensamble y empezamos a tocar. Tu servidor tiene ya como 15 años picando piedra por el lado de la música del jazz. Entonces le dimos un giro ahí medio inesperado a la música pop y lo que tocamos con tintes medios jazzísticos. Y el toque personal de, obviamente, de cada quien.
Sobre el jazz, Daniel Becerra, quien cuenta con años de experiencia abordando el género, explicó la importancia de la espontaneidad y los rudimentos necesarios para esta maniobra.
¿Qué nos pueden comentar sobre esto de la improvisación, que es tan importante en el jazz?
Partes o la base es lo que se le llama la armonía. Una canción se compone de tres partes, que es ritmo, melodía y armonía. La armonía es una secuencia de acordes, en donde un acorde son varias notas tocadas de forma simultánea. Si tomamos una escala, por ejemplo, la escala de do, y le damos grados, y sacamos su acorde, sería primero, bueno, vas improvisando, o se improvisa sobre, como que te vas enganchando de las notas de los acordes. No sé si me voy a explicar. Sí. Una canción tiene un círculo armónico y cada acorde tiene sus notas. Entonces te vas enganchando conforme va cambiando la armonía, te va presentando el nuevo acorde, sus nuevas notas, y sobre esas notas te vas enganchando y las vas adornando.
Las y los integrantes del ensamble se dijeron contentos por esta participación dentro de la Semana Cultural. Destacaron la importancia de la agenda cultural del CUC Costa Sur y la participación de alumnos de la Licenciatura en Artes. Señal informativa, Antonio Díaz.
Y le recordamos que las actividades de esta Semana Cultural Universitaria continúan durante el día de hoy y mañana. Hoy a las 12 horas habrá la conferencia Mujeres Agricultoras y las Estudiantes de Agronomía del CUC Costa Sur. Esta conferencia se llevará a cabo en la Sala de Rectores, ubicada dentro de la Biblioteca Antonio Alatorre. Coordina este evento la doctora Eva Judith Hueso Guerrero. Y a las 20 horas la presentación de la Banda Municipal del Gobierno de Guadalajara. Esto en el Aula Magna del Centro Cultural José Atanasio Monroy. Y el día de mañana se clausura ya esta Semana Cultural Universitaria. A las 18 horas la presentación del libro La Noche Tiene Garras, de Alejandro Juárez Aguilar, en la Sala de Rectores, dentro de la Biblioteca Antonio Alatorre. Y a las 20 horas la presentación del Coro Municipal del Gobierno de Zapopan en el Aula Magna de este Centro Cultural José Atanasio Monroy. Ahí tienen la información para que lo anoten en la agenda y pues que pueda beneficiarse de estas actividades. Y si no, puede seguirlas también en la página de Facebook del Centro Universitario de la Costa Sur. 9 de la mañana con 29 minutos hacemos nuestro segundo corte de estación y regresamos con una entrevista que ha preparado nuestra compañera Elia Macías.
Señal Entrevista.
Avanzamos con la información esta mañana aquí en Señal Informativa. Hoy nos da mucho gusto saludar y recibir en la cabina a el maestro Iván Antonio Flores Pamplona. Él es el secretario ejecutivo del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Autlán, conocido por sus siglas como SIPINA. Bienvenido, Iván. ¿Cómo estás? Buenos días.
Muchas gracias, Celia. Un saludo a tu auditorio, un agradecimiento a Radio Universidad.
También nos acompaña el doctor Carlos Lemus, director de el ISSSTE aquí en Autlán. ¿Cómo estás? Bienvenido, buenos días.
Con gusto de saludarlos, buenos días.
Gracias por acompañarnos. Pues vamos a platicar acerca de esta primera jornada de salud para niñas y niños en el municipio de Autlán. Bueno, nos quieren compartir cómo surge esta jornada y qué objetivos se tiene.
Sí. Adelante, Iván. Gracias. Bueno, mencionarte que a través de nuestro diagnóstico municipal tenemos un dato. Partimos de los 19,000 niñas, niños y adolescentes que viven en el municipio, y de ellos 3,000 en números cerrados no tienen derecho a audiencia. No están dados de alta en el seguro, ni en el ISSSTE, ni en la Secretaría de Salud. Uh-huh. Por lo tanto, el derecho a la salud es básico, y pues a nombre del presidente municipal, licenciado Gustavo Robles, pues encabezamos este tipo de actividades, que es una jornada de salud dirigida para las niñas, los niños y los adolescentes, con una temática de prevención.
Muy bien, y bueno, nos acompaña el doctor para que nos platique, también participa en esta jornada, nos quiere compartir la participación
sí,
que tiene.
Sí, muchas gracias. Hablando con el licenciado hace unas semanas, pues comentábamos la importancia de atender a los niños. Nosotros tenemos un equipo comunitario en salud que se llama La Grana. Ellos salen a las comunidades o las delegaciones de aquí de Autlán para atender a toda la población. Recordemos que el ISSSTE no es solamente para sus derechohabientes, uh-huh, es federal. Entonces también tenemos la atención a la ciudadanía. Por eso es la importancia de poder salir junto con ellos y lograr esta jornada de salud, a donde me da muchísimo gusto que todas las instituciones municipales se hayan unido y hagamos una jornada muy grande, muy muy completa. Uh-huh. Y que en el camino para acá comentábamos eso, que van a salir de aquí muchos frutos a poder continuar con otras jornadas. Ahorita estamos a una colonia donde sí es un poco susceptible, entonces es lo que queremos, ir a llevarles la salud. Uh-huh. Nosotros participamos con pediatra, vamos a llevarles el pediatra hasta esa colonia, acondicionamos un espacio para que específicamente pueda ver el pediatra a los niños, tengan ese acceso a la salud. También vamos a llevar vacunación. Ahorita estamos junto con la Secretaría de Salud, estamos con la jornada de la vacunación de influenza. Uh-huh. Entonces ahorita es a grupos blancos, entonces vamos a nosotros a llevar la vacuna de influenza, también hepatitis B, neumococo 13 para los niños, y si también tenemos adultos mayores, en la neumococo 23 es lo que también podemos aplicar. Va a ir el odontólogo, va a también dar orientación a la salud bucal, a dar pastillas reveladoras para que los niños puedan utilizarla en su casa y verse al espejo dónde es donde hace falta el cepillado. Uh-huh. Cuál es el correcto cepillado, la importancia de asistir a una limpieza dental y también vida cero oral, de lo que podemos otorgarles en los stand, porque vamos a hacer varios. Recuerdo ¿verdad? Que van a hacer un equipo muy grande, una colaboración, uh-huh, muy buena, que a mí me da mucho gusto asistir.
¿Cuánto tiempo durará esta jornada?
Va a ser un solo día, es el viernes 28, que este viernes lo aprovechamos porque la Secretaría de Educación tiene el consejo técnico, los niños cambian de actividad, entonces aprovechamos que los niños están en su casa. Uh-huh. Y por eso hacemos esta convocatoria al viernes 28.
¿Cuál es la meta a cubrir, Iván?
La meta a cubrir, pues, es toda esa
población. Porque ya nos hablabas de una cantidad, 3,000 niños, dices.
Que sí, no se dispersos en todo el municipio.
¿Y la meta para esta jornada?
Para esta jornada, uh-huh, es atender, pues, a toda esa población infantil de esta zona de influencia del Cerro Colorado. Uh-huh. Que entendemos son otros fraccionamientos adjuntos, la colonia Giral, enfrente tenemos el Vergel. Entonces, toda la población infantil que está en esa zona puede ir a tener esos servicios preventivos de la salud.
Uh-huh. ¿En dónde será?
Va a ser en este Cerro Colorado. Hay una parte baja que es otro fraccionamiento que está, los divide una calle. Este se llama Loma Bonita. Uh-huh. En esa parte de Loma Bonita, ahí vamos a poner los toldos, el mobiliario necesario para que se den estos servicios de salud. Uh-huh. Aparte, pues estamos preparando otras actividades, el apoyo de otras dependencias, como es el sistema, la propia Secretaría de Salud, el sistema DIF, el Instituto Municipal de la Mujer, Consejos Municipales de la Salud, Cruz Roja, Ecología, y tenemos la participación de un instituto de belleza, que ellos van a ir a cortarles el cabello a los niños que lo uh-huh. requieran. Cruz Roja nos va a llevar su ambulancia, nos va a dar un taller de primeros auxilios. Bomberos nos presta su camión para que los niños que no están recibiendo la atención en ese momento, pues estén ahí conociendo ese vehículo. Los niños van a tener otros talleres, como por decir de medio ambiente. Van a hablarles del cuidado de las mascotas, cómo deben de interactuar con esas mascotas, que deben de estar vacunadas, deben de tener alguna cirugía. Uh-huh. Entonces el médico del ayuntamiento, el médico veterinario, pues va a dar esas pláticas. Las personas al final pueden llevarse, si lo desean, un arbolito para adoptarlo en su espacio, en su patio. Y también mencionarles que estos servicios pues no van a ser exclusivos de las niñas y de los niños, sino de otros integrantes de la familia que así lo deseen. Uh-huh. Los adultos pueden recibir el servicio para que les tomen la presión. Director, ¿me puedes ayudar en ese tema?
Doctor Carlos, platíquenos de estos servicios.
Sí, estamos hablando ahorita que el médico municipal va a tomar la presión arterial. Uh-huh. Y también la toma de glucosa para los adultos, para que puedan conocer si están dentro de los niveles, porque también es bueno la prevención, está tema claro. La prevención es en estos temas, que por eso van los médicos municipales, del instituto, de la secretaría, que van nutriólogos, va a ir también la UNIVAC con psicólogos. Entonces es una participación de todos, y sí es bueno que asista no solamente ese sector de la población, que es la colonia de Ejidal, del fraccionamiento, sino todo ciudadano que nos escuche, que guste de asistir a esta jornada de salud, es bienvenido. Siempre hay que apostar a la prevención, a la salud y a la toma de signos vitales, que es donde nos podemos dar cuenta que tenemos una enfermedad o estamos cercanos claro, a tener alguna enfermedad, y es mejor prevenirla.
Doctor, vemos estos servicios muy en específico que ofrecerá el ISSSTE. Son preventivos, y además también vemos que estará una jornada de vacunación intensa solo ese día, ¿no?
Sí, la jornada de vacunación, vamos a decir, está activa, tanto en nosotros en la clínica, podemos recibir a derechohabiencia abierta, pero también la Secretaría de Salud es la que está realizando esta vacunación tan importante de influenza, que es la que tenemos ahorita activa, a grupos blancos. Sí, siempre trabajamos en conjunto con las instituciones, y nos gusta hacer también difusión a todos de que pues todos tienen el derecho a la salud y pueden acercarse a la clínica o centro de salud, porque la Secretaría de Salud tiene varios centros de salud aquí, a que se acerquen y se puedan vacunar.
Uh-huh. Pues bueno, muchas actividades, sobre todo en el tema preventivo de salud, y otras actividades que ya nos mencionaba aquí Iván. Muy bien, pues bueno, ¿qué es lo que deben hacer las personas para atender a dicha jornada y que puedan recibir dichos servicios, Iván?
Sí, gracias por esa pregunta. Fíjate, todos los que estamos participando aquí formamos parte de este CIPINA municipal, instancias federales, estatales y municipales, todos y cada uno de ellos. Agradezco la aceptación de participar en esta jornada, y nosotros estamos haciendo como el 50% de ese trabajo al que los está convocando el presidente municipal, él como presidente de CIPINA y yo como secretario ejecutivo. Pero necesitamos el otro 50%, que es que los papás, mamás y cuidadores de niñas, niños y adolescentes que nos están escuchando acudan a esa jornada. Ellos, para ellos es esta jornada y ellos tienen que aprovechar esta disposición de todos estos servicios en conjunto, que están en una zona de influencia donde viven. Y bueno, aquí las mamás o papás o cuidadores, pues pedirles que lleven la cartilla de vacunación para que el ISSSTE y la Secretaría de Salud revisen qué vacuna les hace falta a esos niños y se las apliquen y registren en esa cartilla. Uh-huh. Se me olvidaba otro punto importante, registro civil. Nos va a estar acompañando ahí. Registro civil no pareciera que no tiene nada que ver con la salud. Mucho. Y lo tiene todo. Si un niño no tiene una su acta de nacimiento, uh-huh, no puede tener acceso a otros servicios tan
no
fácil.
No tiene las cartillas, por ejemplo, ajá, de salud, ¿no?
Sí, no tiene un nombre. Uh-huh. ¿A quién le registramos una cartilla? Entonces, Registro Civil nos va a estar acompañando, va a hacer ese trabajo, va a hacer esos registros extemporáneos. Uh-huh. Si hay una situación más compleja en ese registro, pues se le dará la orientación, pero para que las personas tengan el conocimiento de qué tienen que hacer y acudir a la oficina en Presidencia. Uh-huh. Pero entonces, todas estas instancias estamos participando para que se haga posible el derecho a la salud que tienen las niñas y los niños, pero necesitamos de esa gran colaboración con los papás. Uh-huh. Les estamos dejando una carta invitación casa por casa. Ayer empezamos ahí en toda esa zona. Uh-huh. le estamos caminando
de Cerro Colorado, ¿verdad?
Sí.
Nos mencionabas.
Uh-huh. Toda esa zona de influencia la estamos caminando para que reciban esta invitación. Les pido que le hagan caso a esta invitación. No la rompan, la atiendan.
Que atiendan esta invitación porque son servicios gratuitos.
Así es.
Y ese día se va a movilizar a muchas personas para que puedan ofrecerles de calidad este servicio por parte del CIPINA. Uh-huh. Y esta iniciativa.
Así es.
Que bueno, es la primera jornada que se hace con CIPINA porque sabemos que ISSSTE hace sus propias jornadas en este sentido, ¿no, doctor? ¿Nos quieres comentar?
Sí, nosotros llevamos a cabo lo que les comentaba hace rato de equipos comunitarios en salud. Uh-huh. Por ejemplo, en marzo, abril, en marzo, en Semana Santa.
Sí.
Qué bueno que todos descansaron, un servidor no descansó, salimos a vacunar a todas las delegaciones en Autlán.
Agradecemos esa vocación.
Sí, a mí me da mucho gusto que esta ciudad me haya aceptado, yo soy de Guadalajara, pero me gusta este municipio, esta ciudad, y cómo no contribuir con toda su ciudadanía. Todos han estado siempre atentos a lo que se ofrece del instituto. Como les recuerdo, no somos nosotros nomás para nuestros derechohabientes.
Exacto.
No. Estamos con el gusto de apoyar a todos y salir a esas delegaciones, a esos municipios, porque no solamente corresponde aquí en Autlán, o sea, corresponden otros 9 municipios, pero sí llevar la salud es importante a todos.
Uh-huh.
casi hasta la puerta de su casa, como lo está haciendo el licenciado, a llevarles este papel tan importante de la información.
Uh-huh.
Pero sí, las jornadas nos apasiona la medicina preventiva, porque podemos evitar muchas cosas.
Claro.
Con la medicina preventiva y esas jornadas que llevamos a cabo, vamos a tener otras actividades. Aparte de con CIPINA, llevamos actividades también a la preparatoria. Una vez aquí también la universidad nos recibió para vacunar. De hecho, en esas fechas también nos recibieron.
Uh-huh.
Estuvimos aquí afuera, pero nos prestaron mobiliario para poder hacer la vacuna de COVID.
Uh-huh.
Desafortunadamente ahorita no nos tocó a nosotros, ahorita la vacuna COVID la trae la Secretaría de Salud, pero si nos tocara también con gusto de entrarle y salir a vacunar, salimos a ciertas escuelas. Tenemos diferentes jornadas y pues esta va a derivar, yo sé que a muchas más, con gusto de estar participando. Hemos tenido pues, no sé cómo se llama, arriba del Chante, hay una
la
pequeña
sidrita.
Colonia. Uh-huh. Una de esas allá arriba, la Hierbabuena. Llegamos hasta arriba
sí,
a vacunar también en esas semanas.
Uh-huh.
Y pues de regreso, también hemos ido a Cihuatlán, fuimos hace 15 días. en Melaque queremos hacer otra, en Unión de Tula queremos hacer una, o sea, sí, nos hemos estado movilizando con diferentes municipios, pero obviamente pues la cabecera aquí en Autlán es donde hemos tenido mayor impacto.
Y que bueno, ahora se suman también a esta jornada que ha propiciado, que tiene iniciativa el CIPINA al ver la necesidad de llegar a más población a través de su censo y de este recorrido, de esta evaluación que hacen en el tema de servicios a los estudiantes, sobre todo, que sería como esa edad de estudiantes de educación básica, ¿no?
Ah, así es. Y sí, considero que es la primera jornada de salud específicamente dirigida
a niños
y adolescentes, pero con toda esta magnitud de participantes. Sí conocemos que consejos municipales, el Instituto de la Mujer, hacen sus jornadas de salud, se instalan en el, y tienen una agenda muy activa, y se instalan en los jardines, pero como tal, una jornada convocada por CIPINA municipal es la primera. Y bueno, pues esa es una de las primeras acciones que tenemos en cuestión y en respuesta a nuestro programa municipal, donde tenemos un diagnóstico, tenemos una radiografía de lo que pasa con las niñas y niños en 25 rubros que son. Esos 25 rubros pues abarcan todos y cada uno de sus derechos, pero estamos atendiendo uno de los principales, la salud, ¿sí? Que sabemos que si alguien está enfermo en nuestra casa, pues es una situación compleja, tanto en atender la enfermedad como en la cuestión económica. Sabemos que pues le damos prioridad a la compra de un medicamento y dejamos otras cosas, ¿verdad?, en la familia. Entonces, el tema preventivo pues es muy, muy importante, y vuelvo a reiterar el agradecimiento a todas y cada una de las dependencias federales, estatales y municipales que están colaborando en esta jornada de salud.
Muy bien, pues por lo pronto, reiterar la fecha, por favor, el lugar y la hora para esta jornada, ya para cerrar la entrevista.
Sí, Iván. Es en la zona de influencia del Cerro Colorado, en Loma, fraccionamiento Loma Bonita. Vamos a tener el viernes 28, a partir de las 10 de la mañana vamos a estar dando el servicio hasta aproximadamente las 2 de la tarde.
Muy bien. Doctor, ¿algo más que quieras compartir?
Pues un tema importante que comentábamos, esta semana pasada y este fin de semana tuvimos un alza a los infartos al miocardio, y pues es importante atenderlo. La verdad, a mí me ocupa ese tema, no había visto tantos traslados a Guadalajara que realizamos. Pero sí, ¿cómo lo podemos prevenir? Pues obviamente saliendo a hacer ejercicio, dejando de lado el sedentarismo, una buena dieta, o pues lejos de, también hay gente que dice, no, pues es que la dieta es un poco cansado. Bueno, no hagas dieta, pero no consumas refrescos, no consumas azúcares. Tenemos algo que se llama 10,000 pasos al día. No solamente el decir, yo en el hospital camino mucho, no, puedes salir a hacer ejercicio y salirte de esa jornadita que traes tú en tu cabeza de que estás caminando y haces ejercicio. No, eso no es lo importante es hacer el ejercicio para la activación y la prevención. Eso activa tu cuerpo y te aleja del sedentarismo y te aleja de estos posibles ataques cardíacos que pues sabemos que están muy inminentes.
Que se puede prevenir también, doctor.
Nunca avisan, o sea, obviamente te alcanzan a avisar mucho en el brazo, pero son de alto riesgo el de estarnos cuidando.
Claro.
Entonces sí los invito a la ciudadanía y al foro que nos escucha a que realicen actividad física, que es lo importante.
Muy bien. Pues bueno, ya la invitación sigue abierta, puerta abierta, para que venga a platicarnos de ese tema y más de prevención. Sí, muchísimas gracias por su asistencia a esta entrevista, y por supuesto estaremos dando seguimiento a la cobertura, con la cobertura de dicha jornada. Enhorabuena y pues muchas gracias por compartir.
Gracias a ustedes.
Vamos a la pausa, regresamos.
Y esta mañana en el espacio de opinión y análisis le damos la bienvenida a la maestra Verónica Guerrero.
Hola, el día de hoy para ti y para quienes nos escuchan el día de hoy. Quiero compartirles acerca de lo que sucedió el pasado 26 de octubre en Quintana Roo. Se votó la iniciativa que reforma los artículos 91, 93, 94, 95 y 97, fracciones
2, 3 y 4 del Código Penal de Quintana Roo y se propuso la derogación del artículo 96. Es importante mencionar que en este estado se aplicaba una sanción de 6 meses a 2 años de prisión a la mujer que abortara. La iniciativa fue aprobada de la siguiente manera: con 19 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones, se aprobó la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación, convirtiéndose así en la entidad 11 del país que no criminaliza a las mujeres por decidir sobre sus cuerpos y sobre la maternidad. Algunos colectivos y colectivas se manifestaron contentas con esta resolución y con la intención de que además el acceso al aborto sea de forma gratuita y segura, y de la misma forma insisten en la importancia que tiene formar desde edades tempranas en aspectos relativos a la sexualidad de una forma integral, con el propósito de que las y los jóvenes puedan tener una vida más plena. Como se dio a conocer a través de diversos medios, con dichas reformas además se elimina la obligación que existía o de que existiera una denuncia ante el Ministerio Público cuando una mujer decida abortar tras una violación. También se agrega la conducta de inseminación artificial no consentida y se modifica la fracción 3 para efecto de que solo sea necesaria la opinión de un médico y no de 2 cuando se solicita actualmente para acceder a un aborto en el caso de que el producto tenga alteraciones genéticas o congénitas. Al artículo 97 también se adiciona la fracción 5, sumando una causal más para permitir un aborto por causas económicas graves y justificadas, como sucede en Yucatán. Asimismo, para abonar en dejar de criminalizar el aborto, se envió a comisiones la iniciativa que propone modificar el artículo 13 de la Constitución del Estado, el cual desde el 2009 protege el derecho a la vida desde la concepción. Los estados que permiten la interrupción legal de embarazo son Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Colima, Sinaloa, Coahuila, Guerrero, Baja California y Baja California Sur, y ahora también se suma Quintana Roo. Es importante recordar que la decisión de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación de declarar en el 2021 inconstitucional la criminalización total del aborto ha posibilitado en algunos estados que se puedan hacer amparos en los que se garantice la salud y autonomía reproductiva de las mujeres. Agradezco el favor de su atención y me despido deseando tengan un agradable día en espera de escucharnos en una emisión más.
Señal Clima.
Y escuchamos el pronóstico del tiempo con Miriam Pardo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Soy la maestra en ciencias Miriam Pardo del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara y en este momento les voy a compartir el pronóstico que se espera para el día de hoy. En la situación meteorológica nacional, en los próximos días se espera la entrada de un nuevo frente frío que afectará con fuertes rachas de viento sobre el noroeste y norte del país. Además, la combinación de dos canales de baja presión localizados en el centro y sureste de la República Mexicana con la entrada de humedad del Golfo de México favorecerán la presencia de lluvias en esta zona del Golfo. Finalmente, un sistema de alta presión propiciará cielos mayormente despejados en las regiones occidente, centro y suroeste del país, principalmente afectando también de esta forma el estado de Jalisco. Para Utlán en específico, se espera un día mayormente soleado con intervalos de nubes dispersas principalmente en la mañana y noche. La temperatura máxima que se espera para el día de hoy oscila entre los 27 y 29 grados y la mínima entre 19 y 21. Se le recomienda a la población el uso de protector solar y prendas cubridoras, ya que el índice de radiación ultravioleta se mantiene en un nivel muy alto y puede resultar perjudicial para la salud. Esa es la información que tenemos para ustedes hasta este momento. Les deseo que tengan un excelente jueves. Hasta la próxima.
Señal Universitaria.
Alistan jornadas de atención médica gratuita para la salud masculina. Por tercera ocasión, el Hospital Civil de Guadalajara, la Fundación Universidad de Guadalajara y otras instituciones alistan la campaña Éntrale en pro de la salud masculina, cuyo objetivo es concientizar y atender a los hombres con consultas y asesorías médicas sin costo. La iniciativa se suma a otras actividades alrededor del mundo con motivo de que en noviembre se celebra el mes de la lucha contra el cáncer de próstata, por lo que se ofrecerán hasta 2.000 consultas en el Hospital Civil de Guadalajara para detectar esta enfermedad y otras 1.000 más en hospitales privados que se sumaron a la campaña. Información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
En la señal estatal, gobierno sigue sin dar explicaciones por inseguridad en Jalisco, dice el partido Hagamos. El presidente del partido, Ernesto Gutiérrez Guízar, hizo un nuevo llamado al gobernador de Jalisco para que atienda la crisis de inseguridad que se vive en el estado, pues aseguró se está viviendo uno de los momentos de incertidumbre más fuertes de los últimos años. A través de un boletín, el presidente de Hagamos recordó que en los últimos días se han registrado balaceras en la zona metropolitana de Guadalajara, como la ocurrida en Puerta de Hierro, Providencia y la última en Tonalá. Sobre el espectáculo de ayer, donde Sergio Checo Pérez protagonizó el Red Bull, Hagamos aseguró que se pagó con recursos públicos y además fue utilizado como un distractor de la realidad jalisciense y ocupó toda la atención de gobiernos indolentes que siguen sin dar explicaciones del clima de inseguridad que vivimos en Jalisco. Finalmente, el dirigente estatal exigió la claridad del gobierno, además de que explique cuál es la estrategia para frenar la situación que vive el estado. Información que da a conocer en su página el diario El Informador.
Señal Nacional.
Ordena INE a PAN retirar mensajes alusivos a contienda 2024. La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral ordenó al Partido Acción Nacional retirar los mensajes en los que alude a la contienda de 2024 y llamó a los integrantes de este partido, partícipes en un evento realizado el 2 de octubre pasado, a conducirse dentro de los límites constitucionales. Les recuerda la obligación de actuar con imparcialidad y neutralidad, más aún porque son funcionarios públicos, a fin de no afectar en la equidad en la contienda. Igualmente, respetar los tiempos establecidos por la ley en materia de campañas y precampañas. Información que dio a conocer en su página el diario La Jornada.
Señal Internacional.
Policías militares de Honduras toman control de feudo de pandilleros. Unos 200 policías militares tomaron el control este miércoles de una barriada en la capital de Honduras, donde pandilleros estaban obligando a los vecinos a salir de sus viviendas para ocuparlas ellos, informaron las autoridades de este país.
Resumen.
El Grullo anuncia Festival del Día de Muertos 2022. Autlán marchará en fomento de la detección oportuna del ataque cerebrovascular. Realizan taller de producción y comercialización de productos y servicios para mujeres emprendedoras. Experta llama a reconocer la importancia de las competencias socioemocionales. Dialogan sobre la identidad, religiosidad y espacio social en las peregrinaciones al Santuario de la Virgen de Talpa. Grupo de jazz de la licenciatura en arte se presenta en el aula magna del Centro Universitario de la Costa Sur. Alistan jornadas de atención médica gratuita para la salud masculina. Gobierno sigue sin dar explicaciones por inseguridad en Jalisco, señala el partido Hagamos. Ordena INE a PAN retirar mensajes alusivos a contienda 2024. Policías militares de Honduras toman control de feudo de pandilleros. Son ya las 10 de la mañana. Le agradecemos el favor de su atención y le invitamos a que continúe en la sintonía de la frecuencia universitaria. Que tenga usted un muy buen día.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.